Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de febrero del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, dijo el apóstol Pedro, así que cambiad vuestra forma de pensar y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del amo tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí, como podéis ver, el apóstol Pedro estaba hablando de la futura restauración de Israel en su tierra, cuando se arrepientan, se han borrado sus pecados y van a venir entonces los tiempos de refrigerio, que es cuando vendrá Jesucristo, por eso dice aquí, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, versículo 20. Es decir, Dios el Padre envía a Jesucristo, porque va a ser el Padre quien le va a enviar de nuevo, Cristo va a regresar. Y es cuando el reino de Israel será restaurado y comenzarán los tiempos de refrigerio. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, como dice el verso 21 que voy a leer. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Aquí cuando habla de la restauración se refiere a la restauración de Israel, cuando sean restauradas todas las cosas. Y comenzará ese periodo, ese milenio, bajo el reinado de Cristo, de que habló el poderoso por boca de sus apartados, es decir, de los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Estos profetas hebreos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, hablaron de esa futura restauración de Israel, cuando vendrán esos tiempos de refrigerio. Bien, pues ahora vamos a leer los versos 20, que los va a leer mi esposa Angélica, desde el verso 22... hasta el verso 26, y seguidamente pues lo vamos a comentar.
Hechos 3, versos 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Gracias, amada. Bien, vamos a comentar este pasaje que ha leído, que es muy, muy importante. Dijo lo siguiente el apóstol Pedro. Porque Moisés dijo a los padres, el amo vuestro poderoso os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Aquí Moisés predijo la venida de un profeta que sería semejante a Moisés, semejante a él. Y dijo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Como podéis ver, ahí los profetas hebreos ya hablaron de Jesús. Esto ya lo dijo también el propio Jesús en Lucas capítulo 24, todo lo que la ley y los profetas hablaron de él. Voy a leer el texto que es muy interesante, esas palabras de Jesús que están en Lucas 24 y que confirman lo que leemos aquí en este pasaje del libro de los Hechos. Voy a leer el Lucas 24 a partir del verso 44, mirad. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento habla de Jesús en muchísimas partes. Cuando el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, del famoso ángel de Yahvé que se parecía a Moisés, a Abraham, era Jesús. El Antiguo Testamento, los profetas, ya hablan de Jesús, profetizaron también su venida, tanto su primera venida como siervo sufriente, como su futura segunda venida para reinar. Los profetas, en los Salmos también se habla de Jesús. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí cuando se habla de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, evidentemente. Y les dijo, así está escrito. ¿Escrito dónde? pues en el Antiguo Testamento, en el libro de los libros de los profetas. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como por ejemplo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, nos habla del Mesías que tendría que sufrir, que moriría por los pecados de la nación de Israel, y que se predicase en su nombre el cambio de forma de pensar y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora nos vamos a Hechos 3:24, ahí todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, los días de la venida de Cristo, del Mesías. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que el Poderoso hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, es decir, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es esa descendencia de Abraham? Es Jesús. Jesús es la simiente, es la descendencia de Abraham. Él es el descendiente de Abraham. Y por medio de Jesús son bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de Jesús, tanto los judíos como los gentiles somos bendecidos por medio de la fe. Y verso 26, a vosotros primeramente, es decir, al pueblo de Israel, el Poderoso, habiendo levantado a su Hijo, es decir, habiéndolo resucitado, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el primer paso para alcanzar la salvación, la vida eterna en el reino de Dios. Convertirse de la maldad, es decir, un genuino arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Ese es el primer requisito, el primer paso para llegar a tener el perdón de los pecados y en el futuro la vida eterna en el reino de Dios. La conversión, cada uno de su maldad, el genuino arrepentimiento, que es precisamente, este es el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles, como podemos ver, como predicó el apóstol Pedro aquí en Jerusalén, pero que actualmente no es el que predican en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata, todos estos falsos evangelistas, no. Lo que hacen son simplemente espectáculos diabólicos, grotescos, de falsos milagros, de un falso evangelio, del repite una oración y ya eres salvo. Sin embargo, como podemos ver, el apóstol Pedro, el evangelio que predicó en Jerusalén, era un evangelio centrado en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. No había ningún asqueroso espectáculo milagrero, no había ninguna lengua, ninguna babosada de estupideces como hablan ahora en esas falsas lenguas estos hijos del diablo. No había estupideces como tirarse por el suelo y hacer ese tipo de repugnantes espectáculos, no. Ellos predicaban el verdadero evangelio centrado, como hemos visto, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados por medio de Jesús. Bien, ahora vamos a entrar a leer en el Hechos capítulo 4, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan se enfrentaron ante los líderes religiosos judíos ahí ante el concilio.
Hechos 4, versos 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000.
Muy bien, gracias por la lectura hermosa. Bien, vamos a comentar el pasaje. Dice, hablando ellos al pueblo, es decir, los apóstoles estaban predicándoles, estaban hablándoles del evangelio, de la buena noticia de salvación. Dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Vinieron los líderes religiosos, la jerarquía eclesiástica, también fueron los saduceos, que era otra secta, otra rama, santurrona, estos líderes religiosos judíos que condenaron a muerte a Jesús, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban enfadados, resentidos. Fijaos, ellos creían que, pues, que se habían acobardado, que con la muerte de Jesús, pues el grupo de Jesús habría desintegrado. Eso es lo que esperaban esos, estos líderes malvados, eclesiásticos, religiosos, santurrones, y resulta que no, ocurrió todo lo contrario y recibieron el poder de Dios el día de Pentecostés y estaban anunciando la resurrección de Jesús, estaban predicando con valentía el mensaje de salvación, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Esto es lo que suelen hacer los fanáticos religiosos. Cuando no pueden prohibir, no pueden impedir que sigan predicando los verdaderos cristianos, pues recurren a la violencia, recurren entonces a la persecución física. En este caso, los metieron ahí en el calabozo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aquí habla de varones, o sea, no se menciona ni siquiera a las señoras, a las mujeres. De varones eran como 5.000. Fijaos, si había ahí en Jerusalén, había personas que realmente creyeron en el verdadero evangelio, el día de Pentecostés, recordad que había miles y miles y miles en la fiesta de Pentecostés, venían de todas las naciones, venían allá a Jerusalén, a esta gran fiesta, y dice que creyeron en varones, eran, el número de varones era como de 5.000, añadiéndose a los otros 3.000 varones que creyeron también ahí en el día de Pentecostés, como aparecen en Hechos capítulo 2. O sea, 3.000 más ahora 5.000, ya había al menos 8.000 personas ya en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, que se habían convertido, se habían hecho cristianos y que habían pasado a formar parte de la iglesia. Verso 5, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí está hablando del poder político, de los gobernantes y del poder religioso. Se unieron, siempre a lo largo de la historia ha ocurrido esto. Cuando ha habido persecución contra los cristianos, siempre el poder político ha estado aliado, se ha unido al poder religioso para perseguir a los verdaderos santos de Dios, a los cristianos. Y esto también va a ocurrir en el futuro, cuando venga el reinado de la bestia, el poder político, el poder de la bestia, que es la primera bestia, va a estar unido al poder eclesiástico de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Por eso es que en el Apocalipsis aparece la bestia, que es el poder político, sentado encima de la bestia, que representa la Iglesia Católica Romana, el poder eclesiástico. Y se unen siempre cuando ha ocurrido eso a lo largo de la historia, no solamente en el judaísmo, sino también a lo largo de la historia eclesiástica. Cuando se han unido ha sido para perseguir a los santos de Dios, es decir, a la Iglesia de Cristo. Y en este caso pues ocurrió exactamente lo mismo. Los gobernantes de Jerusalén, poder político, y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. El poder eclesiástico. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí lo tenéis. El sumo sacerdote judío en esa época era como el papa, el papote de Roma. Era una especie de papa. El sumo sacerdote, por eso es que la Iglesia Católica, el sumo sacerdote, al sumo pontífice también se le llama a este sujeto, al papote de Roma. Era el papote judío, por así decirlo, el poder eclesiástico, el poder religioso. Se unió al poder político para intentar exterminar, acabar con los verdaderos cristianos, con los santos de Dios. Y poniéndoles en medio, es decir, a los apóstoles, les pusieron ahí en medio, les preguntaron, ¿con qué autoridad, es decir, con qué potestad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de la energía del poderoso, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, nos estamos refiriendo al hombre este, como vimos ayer en la escuela, que fue sanado, de que no podía caminar, tenía los pies destrozados, los pies y los tobillos los tenía deformados y no podía caminar. Y ahí en la puerta, el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús, le sanó. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, está hablando a los líderes, fijaos, vosotros, no estaba hablando en general a todo el mundo, no, a vosotros, es decir, a los líderes religiosos y políticos de Israel. Vosotros clavasteis en un madero y a quien el Poderoso resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Fijaos con qué valentía el apóstol Pedro testificó delante de toda esta jerarquía eclesiástica apóstata, malvada, y también con la jerarquía política, cómo les testificó valientemente que en el nombre de Jesucristo había sido sanado, diciendo que ellos le habían clavado en un madero y que el Dios Padre, el Poderoso Supremo, le resucitó de entre los muertos. Ahí está. Ese es el centro del Evangelio, el Evangelio verdadero que el apóstol Pedro les predicó a estos jerarcas religiosos judíos. Fijaos que el apóstol Pedro no les dijo, pasad al frente y levantad la mano los que aceptéis a Jesús, repetid esta oración y ya sois salvos. ¿Ese fue el mensaje que Pedro les predicó? No, como podéis ver, eso es un falso evangelio lo que predican estos hijos del diablo, estos falsos evangelistas. El apóstol Pedro les habló bien clarito de la muerte y resurrección de Jesús y del perdón de los pecados. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11, este Jesús es la piedra. Fijaos cómo le llamó el apóstol Pedro a Jesús, es la roca, la piedra, y recordad que en el Antiguo Testamento es al Señor Yahvé de los ejércitos al que se le llama la roca, la piedra. Aquí Pedro estaba diciendo bien clarito que Jesús, el Mesías, es este Señor Yahvé, es el Dios de Israel, es Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé, la roca. Él es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, dijo Pedro. La habían rechazado estos edificadores religiosos, santurrones, malvados. Y dice Pedro, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra, la roca principal. Y dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendas palabras las de Pedro. En ningún otro nombre hay salvación, ni en el nombre de Moisés. Aquí no dijo el apóstol Pedro que por medio de Moisés seremos salvos, serán salvos, no. Dios jamás envió a Moisés para que seamos salvos. El ministerio de Moisés fue muy diferente. Fue el de dar la ley de Dios, y la ley lo que hace es condenarnos a muerte. La ley condena, la ley maldice. La ley no puede salvar, la Torá, la ley no puede salvar absolutamente a nadie. Por eso dijo el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, en el Señor Yahvé hecho hombre, con el nombre de Yeshua, Jesús. Él es el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debajo del cielo no hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. Solamente podemos ser salvos en el nombre del Señor Jesús. Él es el mediador, es el medio por el cual podemos ir al Dios verdadero, al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él es el puente que nos une al Padre Celestial, el único que nos lleva al Padre. Por eso Jesús dijo bien clarito, y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el único mediador, el que nos puede llevar al Padre Celestial y nos puede dar la vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna que vino a la tierra. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, como dice Juan capítulo 1. Y él es la vida eterna. Él da la vida. Los judíos estos mataron al autor de la vida, que es Jesús. Él siempre ha existido, él siempre ha tenido la vida eterna. Cristo Jesús, el Señor Yahvé, jamás, jamás fue creado por Dios. Siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial, el Dios Supremo, en el cielo. Y fue este segundo Dios, el Señor Yahvé, quien se hizo carne, se hizo hombre. Dios el Padre lo envió a la tierra en forma de hombre para que así nosotros podamos llegar a Dios, podamos ir al Padre Celestial y alcanzar, por lo tanto, la gloria, la salvación y la vida eterna. Él es el puente, Él es el mediador que nos une al Padre Celestial. Y esto es lo que dijo bien clarito el apóstol Pedro en estos pasajes. Bien, ahora el hermano Rodolfo, te pido que nos leas de los versos 13 al 16. Del 13 al 16.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Gracias, hermano Rodolfo. Bien, vamos a comentar este trozo, verso por verso. Entonces, viendo el denuedo, fijaos, el denuedo, la valentía con que hablaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan, con ese poder, esa valentía que recibieron, ese espíritu que recibieron el día de Pentecostés, que eran completamente diferentes a lo que eran antes. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, pues no tenían ese poder, no tenían esa valentía. Pero cuando recibieron ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, fueron llenos. Fijaos con qué denuedo predicaron el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Es decir, ahí lo tenéis, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no tenían título alguno, no eran gente superculta, no, eran hombres sin letras, no habían prácticamente estudiado, eran del vulgo, eran personas vulgares, no eran personas estudiosas, no tenían títulos de teología de ninguna parte, ni habían estado en ninguna academia, ningún instituto, y por eso se maravillaban, estos líderes religiosos judíos se maravillaban de ellos, de lo que predicaban, de esa valentía que tenían, de ese denuedo que tenían en la palabra. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo sabían, por su forma de predicar, su forma de hablar, porque habían estado 3 años y medio con el maestro de maestros, con Jesús, y por eso reconocieron que eran seguidores de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, evidentemente. Ahí le tenían sano, bien contento, saltando de alegría. ¿Qué podrían decir en contra? Lo único que podían hacer es reconocer que había sido sanado, que había sido un auténtico milagro. Ahí tenían la prueba palpable. Demostración clara de que el mensaje que ellos predicaban, que los apóstoles predicaban, era el mensaje auténtico y que realmente Jesús resucitó de entre los muertos. Ahí tenían la prueba palpable en la sanidad, en la sanación de este pobre hombre que había nacido ya cojo, con los pies deformados, y que en un instante Dios lo sanó por medio del apóstol Pedro. Verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Les echaron. Ordenaron que los sacaran. Y conferenciaban entre sí, hablaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar, evidentemente, no lo podían negar, ahí tenían la prueba palpable. Sin embargo, fijaos lo que dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Amenacémosle, les amenazaron. Les amenazaron. ¿Con qué les amenazaron? Pues evidentemente con castigarlos o incluso con la muerte. Ya no podían hacer otra cosa. Eso siempre a lo que han recurrido los apóstatas eclesiásticos, santurrones, hipócritas e hijos del diablo. A las amenazas de muerte, al castigo físico. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les ordenaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto a lo largo de la historia siempre ha ocurrido. el poder eclesiástico apóstata, los hijos del diablo, juntamente unidos con el poder político, han amenazado siempre a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios, para que dejen de predicar, para que dejen de enseñar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo lo siguiente, mirad lo que dijeron los dos apóstoles: juzgad si es justo delante del poderoso obedecer a vosotros antes que al poderoso. Ahí les pusieron en una disyuntiva, que pensaran, que juzgaran, ¿qué era más justo, obedecer a Dios o obedecerles a ellos? Fijaos qué pregunta más inteligente les hicieron los apóstoles Pedro y Juan a estos intelectualoides eclesiásticos, religiosos santurrones. ¿Qué es más justo? ¿Qué es más justo, obedecer a Dios o obedecerles a ellos? Y dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, ellos habían convivido con Jesús durante 3 años y medio, lo habían visto, y oído, habían sido testigos de su muerte y resurrección. No podían dejar de hablar de lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Cómo iban a obedecer a estos hijos del diablo, a estos líderes religiosos hipócritas y santurrones? ¿Cómo iban a obedecerles? ¿Iban a dejar de predicar algo que ellos habían visto y oído y que sabían que es el único medio, que es el único camino que lleva a la salvación, a la vida eterna? Verso 21, entonces ellos, es decir, los líderes religiosos judíos, les amenazaron y les soltaron. Primero los amenazaron, les dieron, por así decirlo, una oportunidad más y les amenazaron y seguidamente los soltaron, los dejaron libres, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Fijaos, estos hipócritas santurrones, estos jerarcas religiosos judíos, pues temían al pueblo, y como el pueblo estaba con ellos, con los apóstoles, con los primeros cristianos, sabían cómo vivían, vivían en comunidad y tenían gracia, ante el pueblo, pues por eso les dejaron libres y no había ningún modo de que les pudieran castigar, porque el pueblo estaba con ellos, el pueblo de Jerusalén. Porque todos, fijaos, todos glorificaban al poderoso por lo que se había hecho. Es decir, todos los que vivían en Jerusalén daban gloria a Dios por la sanidad de ese pobre hombre que había nacido con los pies deformados y que había sido sanado milagrosamente por medio del apóstol Pedro. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, llevaba más de 40 años con esa terrible deformación en los tobillos y en los pies, que tenía que estar arrastrándose pidiendo limosna. Por eso dice que tenía más de 40 años, la que conocían ahí de toda la vida, y de repente ahí lo tenían sano, perfecto, contento, dando gloria a Dios. Y no tuvieron más remedio que estos líderes, esta jerarquía religiosa judía, estos apóstatas, los tuvieron que dejar libres. Pero eso sí, primero les amenazaron. Y esto es lo que siempre han hecho los líderes religiosos apóstatas a lo largo de la historia: amenazar con castigos e incluso con la muerte siempre a los verdaderos cristianos. Bien, pues vamos a ver ahora, va a leer el hermano Rodolfo, del 23 hasta el 26. Y ya cuando acabemos el 26, ya la seguiremos mañana, mañana sábado, seguiremos estudiando los siguientes pasajes.
Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al poderoso y dijeron: Soberano amo, tú eres el poderoso que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el amo y contra su Cristo.
Gracias, hermano Rodolfo. Bien, vamos a comentar, analizar estos pasajes y ya seguidamente pues lo dejaremos para mañana y así pues vamos a estar hasta que terminemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Porque tiene una enseñanza tremenda este importantísimo libro. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos regresaron ahí a la comuna, a la comunidad donde estaban viviendo juntos todos los hermanos ahí en Jerusalén, y ellos pues contaron lo que había ocurrido ahí en esa reunión con los jerarcas, con estos jerarcas apóstatas, con estos hijos del diablo, pues lo contaron todo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz al poderoso y dijeron: soberano amo, tú eres el poderoso que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí está hablando evidentemente del Padre Celestial, porque fue él quien hizo el cielo y la tierra, ya que todo procede de él. Él decidió crear los cielos y la tierra por su voluntad existe y fueron creadas. Jesús colaboró, él ejecutó la obra creadora, pero realmente el creador supremo fue solamente el Padre Celestial, el soberano supremo, el amo supremo. Y él, el Padre, dijo por boca del rey David lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes? Esto viene en el Salmo 2, en el Salmo capítulo 2, ¿eh? Está tomado de ahí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el amo y contra su Cristo. Esto es una tremenda profecía, el Salmo capítulo 2, que se cumplió ahí, se cumplió en Jerusalén, cuando los reyes de la tierra, los gobernantes políticos, los príncipes, se juntaron en uno con los líderes religiosos contra el Dios Padre y contra Jesús, el Mesías, contra su Hijo. Estos líderes religiosos judíos estaban contra Jesús, odiaban a Jesús, le condenaron a muerte, rechazaron al Hijo de Dios y por lo tanto también se juntaron contra el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Porque los que rechazan a Jesús, los que no honran a Jesús, pues no están honrando tampoco al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Por eso los apóstoles citaron este Salmo capítulo 2, que en parte se cumplió, como he dicho, ahí en Jerusalén, en esa época, y que también va a tener un cumplimiento muchísimo más amplio en el futuro. Cuando los reyes se juntarán con la bestia, se van a reunir ahí fuera de Jerusalén para intentar destruir a Cristo cuando venga por segunda vez. Esta gran batalla que se describe del gran día del Dios Todopoderoso, cuando intentarán impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra para reinar. Bien, pues mañana entraremos en el verso 27 y lo vamos a analizar del 27 hasta el 31, que es un pasaje muy importante, pero esto lo veremos mañana en la siguiente escuela. Podéis enviar ya vosotros vuestros comentarios, vuestras aportaciones en audio cuando queráis, aquí Libertad Total, cuando queráis, en el momento que podáis, pues podéis también enviar vuestros mensajes.
Bueno, simplemente señalar que el centro del Evangelio y la buena noticia están bien señalados e indicados en Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 48, y en Hechos 2.38, en donde se habla justamente de la forma de pensar, de cambiar la forma de pensar, del arrepentimiento, que arrepentirse viene de la palabra metanoia, cambio de mentalidad. Y entonces entendemos que somos herederos, ya que los vencedores heredarán todas las cosas, porque se ha recibido el perdón de los pecados por la fe en el Señor Jesús. Y bueno, como les dije recién, este es el centro del Evangelio, es el mensaje del reino, del Evangelio de Dios, que la gente se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, porque el mundo está en tinieblas y de esta manera reciban por la fe en el Señor Jesús el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y este es el verdadero mensaje de salvación, del verdadero evangelio, es decir, la buena noticia de salvación, que es muy diferente a lo que en la mayoría de las pseudo iglesias se predica, Así que tengamos en cuenta la gran diferencia que hay. Nosotros tenemos que volver a esta verdadera doctrina, a este verdadero evangelio. Paso palabra.
Hermano Tito, con respecto a lo que dijo mi hermano Rodolfo, acá en la iglesia que estuve yo por muchos años engañado, siempre creímos que el arrepentimiento era pasar al altar, contar mi pasado, llorar por él, sentirse mal y después hacer una confesión de fe, repitiendo la misma oración, que teníamos que aceptar al Señor como nuestro Salvador y ya éramos salvos. Entonces ahora yo estoy entendiendo más claro que arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar y no ir adelante, postrarme entre el altar, llorar, y eso no es arrepentimiento, eso es un remordimiento, así pienso yo, y así es lo que dice la Escritura. Gracias y paz, hermano.
Así es, hermano Rodolfo. O sea, el falso evangelio que hoy en día predican estos falsos evangelistas en estas sectas apestosas llamadas evangélicas, y en la Iglesia Católica igual, es un falso evangelio, es muy diferente a lo que predicó el apóstol Pedro y luego después el apóstol Pablo. O sea, el mensaje que ellos predicaban era un mensaje de arrepentimiento centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el perdón de los pecados. O sea, fijaos que ellos nunca, el apóstol Pedro nunca dijo a la gente, a ver, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Que levanten la mano. Repite esta oración para ser salvo. O sea, esas babosadas, esas estupideces jamás la dijeron ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Eso es un falso evangelio. Efectivamente, hermano, o sea, es que fijaos que hasta el apóstol Pedro nunca dijo por ninguna parte, a ver, ¿quién quiere aceptar a Jesús como su salvador? En estos discursos de Pedro, como hemos estado viendo, él nunca dijo eso, de que tenía que aceptar a Jesús como su salvador repitiendo una oración. No, simplemente los exhortó a que se arrepintieran, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio que predicó el apóstol Pedro, y no las mentiras y babosadas que predican hoy en día todos estos falsos evangelistas y falsos pastores. Eso de pasar al frente, que levanten la mano los que quieren aceptar a Jesús, repitan esta oración y ale, ya eres salvo. No, no, la salvación no es así. La salvación es algo que, como hemos visto siempre, una promesa de Dios, la promesa de la vida eterna que vamos a recibir en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Lo que recibimos en el momento de arrepentirnos genuinamente y de bautizarnos en el nombre de Jesús es el perdón de los pecados y la justificación y la reconciliación con Dios. Es lo que recibimos, pero no la salvación. La salvación la vamos a recibir, la vamos a heredar en el futuro. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Ese es el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, y no lo que predican estos mentirosos e hijos del diablo que se hacen pasar por evangelistas. Pedro nunca les dijo que tenían que repetir una oración los que quisieran aceptar a Jesús. Nunca dijo eso. Ahí lo tenéis, ya hemos estado viendo el evangelio verdadero que Pedro predicó al día de Pentecostés, ahí en el día de Pentecostés en Jerusalén. Exactamente, hermano, el arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y que conlleva evidentemente un cambio de vida, porque si no hay un cambio primero de mentalidad, no hay un cambio de vida. Es un cambio de actitud, pero primero es un cambio de mente. Una vez que hemos cambiado la mente, nuestra forma de pensar, pues dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes. Hay un cambio completo de vida, hay una conversión, damos media vuelta. Y entonces es cuando hacemos la voluntad de Dios y seguimos a Jesús. Ese es el verdadero y el genuino arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad que conlleva un cambio de vida, como es lógico. Pero el falso arrepentimiento que se predica en las iglesias, o en la Iglesia Católica Romana, yo pecador, se dan golpecitos en el pecho, yo soy pecador, van al cura repugnante, a confesar ahí unas cuantas babosadas, el cura les dice que ya están perdonados, el ego te absolvo, y al rato ya están haciendo exactamente lo mismo. O sea, no hay un genuino arrepentimiento, no se han arrepentido de ninguna manera. Eso no tiene que ver nada con el verdadero arrepentimiento.
Bueno, y por otro lado, hermano Tito, con respecto a lo que yo le estaba hablando de las iglesias que estuve por muchos años, después de que nosotros hacíamos nuestra confesión de fe, había que esperar un año más o menos, para estar disciplinándolo y para tener el bautismo en una forma trinitaria. que los apóstoles nunca bautizaron así, siempre fue en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de una trinidad de personas. Y qué bueno el estudio que hizo la otra vez, que nos dimos cuenta que son textos alterados que no aparecen en los hebreos, sí en los griegos, por algún otro motivo que pasó eso, pero gracias a Dios porque se pudieron dar las cosas para que pudiéramos entender que ese texto de Mateo 28-19 es un texto espurio, no aparece en los originales hebreos, así que ahora a bautizarse en el nombre de Jesucristo, que es lo que dice la Biblia, lo que bautizaron los apóstoles, y saber, y doy gracias a Dios porque sé que esas palabras nunca las dijo Jesucristo, porque ese texto no aparece en los originales hebreos. Gracias y paz, hermano.
Así es. Y muchas veces, generalmente, en casi todas las religiones, se dice que siempre estamos pecando y que no es así. O sea, uno puede llegar a caer en pecado, pero no vuelve a vivir en pecado si realmente hubo un arrepentimiento y considerando el perdón de los pecados y todo lo que ya hemos visto. Nosotros tenemos que entender que siempre que haya pecado, eso se va a convertir en un estorbo en nuestra conciencia y por añadidura en nuestra relación con Dios. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis a la energía del poderoso, con la cual fuisteis sellados para el día de la liberación. Esto quiere decir que cuando nosotros pecamos, nos lo señala eso el Espíritu Santo cuando caemos en pecado. Si nosotros, después de haber dicho que nos hemos arrepentido supuestamente y seguimos viviendo de la misma manera, quiere decir que no hubo un genuino arrepentimiento. Quizás hubo, más que un arrepentimiento, una especie de lamento por uno mismo, que eso tiene que ver con la autoestima de cada uno. O sea, no, como dijo antes el hermano Roberto. Entonces nuestro pecado se convierte en un estorbo para nuestra comunión con Dios, y el pecado es una ofensa contra Dios. Dios es santo y nadie que no esté debidamente limpio puede tener comunión con Él. Así lo indica, por ejemplo, en Isaías 59:2, que dice, a ver si lo veo acá: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y también tener en cuenta que el pecado constituye un estorbo para la comunión entre nosotros los hermanos. Si nosotros estamos aquí expresándonos, el hermano Tito está dando la escuela, y hay pecado, no solamente personal, sino entre nosotros que hemos ofendido, que nos hemos ofendido o algo por el estilo, no se presenta una armonía en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos haber pecado específicamente contra algún hermano o no, pero de cualquier modo nuestro pecado afecta a la comunión con los demás. En el primer caso, él afecta directamente, ya que el hermano tiene conciencia de la ofensa que le hemos ocasionado. Y en el segundo caso, la afecta en forma indirecta, porque al estar nosotros en pecado, aunque los hermanos no lo sepan, nuestra comunión con ellos no puede ser auténtica. Solo cuando andamos en luz podemos tener comunión con otros. En 1 Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como el poderoso está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Así es, hermano Roberto, aunque el pasaje de Mateo 28:19, esas palabras que aparecen ahí en la mayoría de las Biblias, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad no es una herejía, no enseña ninguna herejía, no hay ninguna contradicción con la enseñanza bíblica. Lo que se hace es mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en ninguna parte se dice que los tres sean un solo Dios. O sea, ni siquiera es un versículo trinitario, no es un pasaje trinitario ese. Es un pasaje añadido A partir del siglo II, pues muchos sí se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir del siglo II, pero los apóstoles solamente bautizaban, como vemos en el libro de los Hechos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero repito, ese texto de Mateo 28, 19, esa fórmula de bautismo, tampoco es, no se enseña ninguna herejía. Ahí no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino. No se dice que Dios sea trino. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Menciona al Padre, menciona al Hijo, que es Jesús, y menciona al Espíritu de Dios, nada más. Pero ahí fijaos que no se puede decir que sea un texto trinitario, porque no dice que los tres sean un solo Dios. Si ese texto de Mateo 28, 19 dijera que los tres, dijera los tres son un solo Dios, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios, entonces sí que podríamos decir que es un pasaje trinitario. Pero es que eso no lo dice. Simplemente lo que hace es mencionar a los tres, como en muchos pasajes del Nuevo Testamento, donde se menciona, en un versículo se mencionan a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra vez se menciona primero al Hijo, luego al Padre y luego al Espíritu de Dios. Se me aparecen los tres, pero nunca se dice, jamás se dice que los tres formen un solo Dios. Así que repito, Mateo 28, 19, ese texto que fue añadido, fue interpolado, no es un texto que enseñe un error doctrinal, no es un pasaje trinitario, no es trinitario, no es una fórmula trinitaria de bautismo. Aunque la fórmula correcta es en el nombre de Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesús, como hicieron los apóstoles, pero repito, cuidado con esto porque Mateo 28, 19 no está enseñando ninguna herejía, ninguna. Ahí no dice por ninguna parte que Dios sea trino.
Gracias y paz, hermano Tito, y los demás hermanos de esta santa escuela que están escuchando este audio, ¿sí? En cuanto a lo que comentas de la oración de fe. Y sí, realmente es muy pertinente, ¿sí? Y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, hermano Tito, pues las iglesias evangélicas, pentecostales, adventistas, suelen utilizar sí, estas iglesias, como te decía, suelen utilizar un texto bíblico para justificar lo de la famosa oración de la fe. Es un texto bíblico que se encuentra en Romanos 10, del 8 al 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, ese texto bíblico de Romanos 10, 8 al 10, lo utilizan muchas estas iglesias pseudocristianas para sustentar pues la famosa oración de fe, ¿no? Pero es verdad lo que decías, ¿no? Por ejemplo, no hay un registro bíblico donde Pedro, Pablo, Santiago, Juan o hasta el mismo Felipe le hubieran dicho a las personas de que a ver, ¿quién va a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿No? Pero entonces, este texto bíblico, pues que es muy significativo y realmente nosotros entendemos qué es lo que significa. Ellos lo malinterpretan o para justificar lo de la oración de fe, que realmente llegaría a ser como una repetición de la repetidera, ¿no? Porque pues la Biblia también dice que cuando oren no utilicéis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que van a ser oídos por su retahíla, por su repetidera, ¿no? Entonces, pues estas iglesias critica mucho también al catolicismo por los rezos y todo eso, pero esto se convertiría como también en un rezo, ¿no? Porque en cada culto que realizan al final, pues mandan a las personas que levanten la mano y que quieran aceptar a Cristo en su corazón y las personas que pasan adelante están repitiendo, repitiendo y repitiendo lo que el pastor les dice, eso sería como un rezo, se convertiría como un rezo también, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Hermano Tito, con respecto a lo que ha dicho mi hermano Rodolfo anteriormente sobre el pecador, cuando nosotros continuamos pecando, muchas veces nosotros lo han metido siempre esta frase, Me parece que es antibíblica porque no lo encuentro en la Biblia, que siempre le dicen a uno, no te preocupes si pecas porque Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y yo no lo veo mucho en la Biblia eso. Así que yo leyendo Salmo 5:5 dice así, los insensatos no heredarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice a todos. Por eso que Jesucristo lo reconcilió con nuestro Padre. Y ya no somos enemigos de él, ¿cierto? Porque esa frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, es como que si un hombre mata a un niño, Dios no aborrece lo que hizo ese hombre y ama al pecador, ¿no? Entonces no entiendo por qué se ha usado tanto esa frase cliché, religiosa, iglesiera, que no tiene nada que ver con la Biblia.
Efectivamente, hermano Henry, en las iglesias apóstatas, en el SIA, estos falsos evangelistas siempre citan ese pasaje de Romanos capítulo 10, versículos 9 al 12, cuando dijo el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kurios, y luego explicaré a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero fijaos bien. Que en ese pasaje de Pablo, ahí no se dice por ninguna parte si aceptas a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Ahí no dice eso el pasaje. Ahí no habla para nada de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Dice si confesamos con nuestra boca que Jesús es que el Señor. ¿Y sabéis a qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo confesar con la boca que Jesús es el Kurios, es decir, el Señor? A confesar con nuestra boca que Jesús es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que confesar para alcanzar la salvación eterna. Si confesamos eso en primer lugar, que Jesucristo es el eterno Señor Yahvé, y que además Dios el Padre le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Además está hablando en tiempo futuro, seremos salvos. Serás salvo. Tiempo futuro. No dice que seremos salvos ahora, no. Así que cuando estos falsos evangelistas citan ese pasaje de Romanos capítulo 10, para basar ahí esa patraña, esa doctrina de ven y repite esta oración, aceptando a Jesús en tu corazón como tu Salvador, eso no lo dice el texto de Pablo. Ahí no habla para nada de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, eso se lo han inventado ellos. Ahí está hablando de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el Adonai, en hebreo, el Adonai, o dicho esto en otras palabras, el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, como de hecho lo es, Cristo Yahvé. Y eso es lo que tenemos que confesar en primer lugar con nuestra boca, que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. El eterno, porque eres el eterno, es eterno también, igual que su Padre Celestial. Si no confesamos eso en primer lugar con nuestra boca, jamás, jamás, jamás podremos ser salvos. Por eso es que Satanás envió en el siglo IV ¿a quién? ¿A quién envió? ¿A quién introdujo la cristiandad para dividirla, para sembrar el veneno de esa doctrina diabólica que dividió la mayor división que ha existido entre los cristianos en toda la historia? Arrio, al judío arrio. Y eso es lo que enseña el arrianismo, que Cristo no es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Esa es la doctrina diabólica que enseñaba Arrio en el siglo IV y la que hoy en día también enseñan los apóstatas, como por ejemplo este grupito de apóstatas que se apartaron, que se largaron, que se marcharon de la escuela bíblica y se hicieron arrianos y están enseñando ahora esa doctrina de demonios de que Cristo no es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Porque eso es lo que quiere Satanás, que nos condenemos. Que no confesemos que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso introdujo a Arrio. Pues ahí Pablo lo dijo bien claro. Eso es lo primero que tenemos que confesar con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y ese era el lema de los primeros cristianos. ¿Sabéis cuál era el lema de los cristianos del primer siglo y del segundo siglo y del tercer siglo? ¿Sabéis cuál era? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y Jesús es el Señor no significa solamente creer que eres nuestro amo, no, significa muchísimo más. Significa confesor, confesar que Jesús, confesar con nuestra boca, que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Ese Yahvé de los ejércitos que descendía a la tierra y se apareció a los seres humanos, se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, se apareció a Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Él era Jesús, era Cristo. Y eso es lo que tenemos que confesar en primer lugar con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Sin esa confesión es absolutamente imposible que podamos alcanzar la salvación, la vida eterna. Efectivamente, hermano Roberto, eso no está en la Biblia. Esa doctrina de que Dios ama al pecador pero odia al pecado, eso jamás, jamás lo enseña la Biblia. Eso jamás lo dijo Dios en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso es un invento. Hay por ahí algunos, no sé quién se lo inventó, que dicen que se lo inventó Gandhi, en el siglo XX, en el siglo XX, pero eso jamás lo enseña la Biblia. Nunca dice la Biblia que Dios ame al pecador y aborrezca al pecado. Por ejemplo, hay un proverbio de la Biblia que dice seis cosas odia Yahvé, aborrece Yahvé, y aun siete abomina su alma. Y dice la lengua mentirosa, los pies de los que corren a hacer el mal, etcétera, etcétera. O sea, está hablando de personas, de seres humanos, de individuos, a los cuales Dios odia, Dios aborrece. Pero la Biblia nunca dice que Dios odie el pecado, pero ame al pecador. Dios odia a los malvados, los aborrece. A los que hacen el mal, los detesta y los va a destruir si no se arrepienten antes. Esa es la verdadera doctrina bíblica, la verdadera enseñanza. Y no lo que se enseña en el asqueroso y maldito sistema iglesiano apóstata, tanto en el católico como en las sectas diabólicas evangélicas. Claro, porque muchos se hacen la pregunta, muchos hermanos, ¿sabes por qué el nombre de Yahvé no aparece en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no aparece? Solo aparece en Biblias falsas como la de los testigos de Jehová, que han introducido la palabra Jehová cientos de veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué realmente en el Nuevo Testamento, en los escritos griegos del Nuevo Testamento, no aparece el nombre de Yahvé? Pues ¿sabéis por qué no aparece? Porque Cristo es el Señor Yahvé. Porque Jesús es Yahvé. Él es el Señor, Jesús es el Señor, es el Adonai, Él es Yahvé, por eso es que el nombre de Yahvé nunca aparece en el Nuevo Testamento. Los escritores, los apóstoles nunca lo utilizaron, ese nombre, cuando escribieron el Nuevo Testamento. Por la sencilla razón de que Yahvé se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros con el nombre de Yeshua, en hebreo y en español Jesús. Esa es la razón por la cual no se encuentra Yahvé en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Exacto, hermano Roberto, aborrece, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ese pasaje que has leído, bien clarito, más claro no puede ser. Ahí no dice que Dios los ame, que Dios a ellos los ame, pero odie el pecado. No, no, no. Ahí dice que los odia, que los aborrece. Así que cuando os venga un santurrón iglesiero, algún descerebrado o descerebrada de estos iglesieros hipócritas, diciendo que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, les citáis esos pasajes bíblicos, como el que ha citado el hermano Roberto, y les decís mentirosos en la cara, les decís embusteros, porque Dios enseña todo lo contrario. Muy peligroso rechazar la eternidad del Señor Jesucristo. Y yo antes creía que esto no tenía ninguna importancia, que daba igual creer que si Jesucristo es eterno o no es eterno, que eso no afectaba a nuestra salvación. Pues eso no es cierto, estaba equivocado. Estaba equivocado, por supuesto que tiene una importancia crucial, tremenda. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque si rechazamos que el Señor Jesucristo es un Dios eterno, como el Padre, que también es eterno, entonces tenemos que rechazar también que el Señor Jesús es el eterno yo soy, el Dios de Israel mencionado en Éxodo capítulo 3, que fue quien se apareció este ángel de Yahvé, que se llama también Yahvé, que se llama el yo soy, que él es el eterno yo soy, y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Tenemos que negarlo, así de simple. Y en ninguna parte he dicho yo que el Padre y el Hijo tengan el mismo rango. Es decir, autoridad, al contrario. El Dios Padre tiene mayor autoridad o rango que el Señor Jesús. Pero ambos dioses son eternos, no tienen principio y no tienen fin, tal como he demostrado de forma bien clara e irrefutable en el libro que escribí. El Dios Padre ordena, Él es la cabeza, Él es el Dios supremo, el jefe supremo. Él es quien ordena, el que decide. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a la semejanza. decide crear el universo por su voluntad, existen todas las cosas, y el Verbo de Dios, que es Jesús, el Hijo, ejecuta lo que decide el Padre. Es que lo hace, lo ejecuta. Mirad, el arrianismo que trajo este judío apóstata, este hijo del diablo llamado Arrio en el siglo IV, y que dividió a millones y millones de cristianos, el arrianismo llevará a la condenación a la mitad, al 50% de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo. Ya que para ser salvos tenemos que confesar, y esto lo hablamos ayer en la escuela, confesar con nuestra boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dijo Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, el Dios eterno de Israel, el Señor Dios de Israel, Yahvé, tal como enseña bien claro la Biblia, el cual evidentemente es un Dios eterno. Él es el Yo Soy, mencionado en Éxodo capítulo 3. Es que fue Jesús en su persistencia divina quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Leer despacito Éxodo capítulo 3. ¿Y qué le dijo Cristo a Moisés? Yo soy, yo soy, yo soy, mi nombre es Yahvé. Yo soy, es decir, es un Dios eterno. Él es el ángel, el mensajero del Dios Padre, del Yahvé Supremo. Pero este ángel de Dios, este Señor Yahvé, este Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se apareció a Moisés, es también eterno. Es un Dios eterno como el Padre Celestial. Por lo tanto, hermano Rodolfo y demás hermanos, que todavía estéis en la duda de si Cristo es eterno o no es eterno, no os dejéis engañar por estos modernos herejes arrianos y apóstatas y embusteros, como por ejemplo el Carlos Plaza, que está ahí en el grupo de Gavitos, ahí publica su basura del foro, este hijo del diablo llamado Abuada, esta rata apestosa, cobarde, traidor llamado Abuada, el Alexander Hell, el otro hereje arriano, o Juan Guillermo, es decir, John William, se dice John William, pero en español es Juan Guillermo, no os dejéis engañar. Estos individuos han caído en la peor apostasía y herejía arriana católica romana, porque es igual. El arrianismo se infiltró de forma sutil en el siglo IV en la Iglesia Católica Romana, se infiltró, porque tampoco creen que el Señor Jesucristo es eterno, no, creen que fue engendrado por Dios, que Dios le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Eso es arrianismo, hermanos, arrianismo. Y esa es la apostasía, la herejía a la cual han caído estos pobres desgraciados, estos pobres herejes descerebrados que se apartaron, que abandonaron la verdadera doctrina y se hicieron arrianos, y no solo arrianos, porque no creen en la eternidad de Jesucristo, sino que además son católicos romanos, ya que enseñan la misma babosada, la misma mentira diabólica que aparece en el credo católico romano, como es el credo niceno-constantinopolitano, donde se dice bien clarito que Dios lo engendró en el cielo, es decir, le dio la vida, le dio la existencia en el cielo antes de la creación, antes de todos los siglos. Eso es lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica Romana, la herejía arriana, porque es exactamente lo mismo que enseñaba Arrio. El arrianismo, repito, se infiltró, se introdujo en la Iglesia Católica Romana y hasta hoy en día lo siguen enseñando. Y es en esta herejía arriana católica en la cual han caído estos pobrecitos desgraciados que han apostatado de la fe y se han hecho herejes. Así que ten cuidado, hermano Rodolfo, no caigas tú tampoco en esta terrible herejía arriana católica romana que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Ya lo dijo Jesús. La mitad, el 50% de los que dicen son cristianos, se van a condenar. Ahí que era explicado muy bien en la parábola de las 10 vírgenes, o cuando dijo Jesús, por ejemplo, que cuando él venga en gloria, 2 estarán en el campo, 1 será tomado y el otro será dejado. Es decir, la mitad. No seas tú, hermano Rodolfo, unos, formes parte de esos 50% de los que se van a condenar, sino que intenta formar parte del 50% que nos vamos a salvar, que creemos en la verdadera doctrina, que creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el eterno Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el eterno Yo Soy. Hermanos, os comunico que hoy sábado y mañana domingo vamos, y esto va a ser a partir ya de esta semana, vamos a adelantar la escuela bíblica Los sábados y domingos la vamos a tener a las 3 de la tarde hora española, es decir, dentro de 2 horas. Ahora mismo es la 1 aquí en España, dentro de 2 horas vamos a tener la escuela bíblica. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Hola, hermano Tito, ¿cómo estás? Bueno, en principio te reagradezco que me hayas enviado este mensaje. Y sí, yo estoy ya convencido de que Jesucristo es eterno. Tampoco tenía idea de la dimensión, de la importancia que eso significaba. Ahora sí la tengo. Y en principio Juan Guillermo sí se estuvo comunicando conmigo y en ningún momento a mí me convenció. Es más, yo traté de convencerlo a él de que estaba en la equivocación. Se estuvo comunicando bastante a mi privado y hasta me ha enviado mensajes como para que yo me reuniera con ellos. No sé si tienen un nuevo Telegram, donde también están Aguada y los demás chicos que se fueron, que me dio una pena por esos chicos porque fueron arrastrados, tanto Maxi Verón como Jonathan, como Esteban, que fueron, como están muy flojos ellos en la fe, fueron arrastrados, es una lástima. Y para no caer en esta falacia, es necesario estar bastante enterado de lo que ellos exponen, como nosotros tenemos que muchas veces enterarnos de otras falsas doctrinas como las que exponen los testigos de Jehová, por ejemplo, y demás falsas religiones. Entonces hay que tener en cuenta que ellos lo que dicen que Jesucristo es la sabiduría, que Jesucristo es engendrado y que es sabiduría, se basan en la creación de la sabiduría que fue engendrado, bueno, en principio por Proverbios 8:22 en adelante, que dicen que es la sabiduría de la que habla Salomón. En 1 Corintios 1:18 en adelante también se basan, donde Pablo deja claro que la sabiduría de Dios es Jesús. Y yo la verdad que me metí a leer todo esto y a tratar de ver si realmente era así, y realmente no es así. Después también exponen Hebreos 1, donde dice que yo te he engendrado hoy. Vuelvo a decir lo mismo. Trato de ver qué conexión hay con todo esto y no la veo. Hechos 13:33 dicen que Dios engendró a Jesús cuando le resucitó de los muertos. Sí, ahí sí, estamos de acuerdo. Después ellos exponen también Efesios 2:7 y Filipenses 2:7, donde Jesús se despojó. Que ellos denominan equinosis, en donde se vació en el vientre de la Virgen María. Tampoco eso está especificado. Son todas cosas que ellos están inventando, no sé si denominarlos modernos arrianos. Después Juan 5:26 dicen que Jesús tenía vida en sí mismo. Juan 17:5 también lo tienen en cuenta, ese versículo. Isaías 6, visión donde ve al que está sentado, que esto hace, ellos dicen, hace 2700 años. O sea, están mezclando la verdad con la mentira. Después se basan también en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, y bueno, confunden cuando se nombra al Dios Padre con el Dios Hijo. Ellos están convencidos que es el Dios Padre el que está sentado, ahí en el trono, y que no es el Dios Hijo. Después Juan 1:18 dicen que al Dios Padre nadie le vio jamás. Y sí, es así, pero una cosa es verlo en visión y otra cosa es verlo con los ojos humanos. Hay varias cosas que yo ya las estoy teniendo en cuenta como para no caer en esta mentira. Igualmente, hermano Tito, creo que tenemos que seguir orando por ellos. Y ya lo veo un poco difícil que ellos vuelvan otra vez a la verdadera doctrina. Están muy, muy enfrascados en todos estos versículos que yo te dije. Ahora, yo no entiendo cómo si un chico de 6 años, esto lo entiende, ¿por qué ellos están tan cegados? Siendo gente que yo creo que son bastante instruidos en lo que es la palabra. Es más, yo me considero mucho más limitado que ellos, porque los veo en la forma que debaten, cómo se han desempeñado en la escuela cuando han estado. Y me parece rarísimo la forma en que se han cegado. Después me sirvió muchísimo los aportes de los hermanos como Vicente López, por ejemplo, como el hermano Guzmán también. En realidad yo soy bastante reservado, callado y no soy de manifestarme demasiado, pero en silencio estoy estudiando, estoy leyendo y saco en oración mis propias conclusiones. Y hasta ahora no me cierra para nada que Jesús haya sido engendrado por primera vez como que era la sabiduría. Es algo muy rebuscado, que no lo cree prácticamente nadie, o sea, que tenga dos dedos de frente. Así que bueno, por mi parte, yo la verdad que no me cierra para nada. No obstante, tenemos que estar abiertos a que si en algún momento ellos, tanto Abuada como Juan Guillermo o John William, Maxi Verón, Esteban, Jonathan, bueno, y no sé si alguno más también se fue arrastrado por esta mentira, tratar de perdonarlos y bueno, si es que vuelven en algún momento. Va a ser un poco difícil. Yo ya estoy siendo bastante realista y creo que no va a ser muy posible que digamos. Así que bueno, hermano Tito, estamos en comunicación y bueno, hoy seguiremos con la escuela, no obstante, ¿sí? Bueno, un abrazo, hermano Tito, gracias y paz.
Hola, hermano Rodolfo. Bueno, esos argumentos que dan ellos de Proverbios capítulo 8 cuando habla de la sabiduría engendrada, ya que lo refuté completamente, está ahí en mi libro refutado, no se refiere a Jesús de ninguna manera. Ese pasaje no habla de Cristo por ninguna parte. Esto lo explico muy bien en el libro, hermano. Y es una importancia tremenda. Si ellos niegan que Jesucristo es un Dios eterno, pues están negando evidentemente que Él es el eterno. Yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3, están negando que Jesucristo es el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es eterno, y por lo tanto no se podrán salvar así de sencillo, porque para salvarse hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, así de sencillo. Han caído a la apostasía, son falsos hermanos, falsos cristianos, apóstatas, herejes, cobardes, y han rechazado la verdad. Y es normal, es necesario que existan divisiones entre nosotros, ya lo dijo el apóstol Pablo, para que se demuestre quiénes son los que son aprobados por Dios, es decir, quiénes son los que tienen la verdadera doctrina. Y evidentemente están rabiosos, están enrabietados, están con odio hacia la escuela bíblica, con rencor, porque eso es lo que tienen, envidia, rencor. Y son falsos hermanos, ya lo dijo el apóstol Pablo, que también había falsos hermanos en esa época, pues estos sujetos son también falsos hermanos, además de ser herejes arrianos, porque son arrianos, ya que están negando la eternidad del Verbo, y ese es el puro arrianismo, y además católicos, porque están enseñando la mentira repugnante católica, antibíblica, de que Dios le dio la vida, le engendró, es decir, le llevó a la existencia, porque eso es lo que significa engendrar, dar la existencia, dar la vida, que le dio la vida a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Puro catolicismo romano, que es lo que se enseña bien clarito en el credo católico, credo niceno constantinopolitano, que es el credo oficial de la Iglesia Católica Romana, que es puro arrianismo. El arrianismo se infiltró en el siglo IV en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica no cree en la eternidad de Jesucristo, no creen que sea un Dios eterno, creen que fue engendrado por Dios en el cielo, que fue creado, fue engendrado, que engendrar significa dar la vida, llevar a la existencia, eso es lo que significa engendrar, que le dio la existencia en el cielo a Cristo, antes de todos los siglos, puro arrianismo, así de sencillo. Esa era la doctrina de Arrio. Y esa es la que enseñan estos pobrecitos desgraciados y descerebrados que han abandonado, que han apostatado de la verdadera fe, que han formado ese grupito de arrianos idiotas, arrianos descerebrados, arrianos necios, y que están llenos de rencor, llenos de mentiras, llenos de calumnias, y ese es el grupito que han formado estos tres pollos, y luego los otros pobrecitos, desgraciados, que tienen mucha menos inteligencia, que no están capacitados, no tienen una fe firme en la verdadera doctrina, no conocen la verdadera doctrina, y han sido arrastrados por estos tres hijos del diablo que apostataron de la fe. Así que me alegro mucho, hermano, me alegro por ti, de que no te hayas dejado arrastrar por estos hijos del diablo, por estos falsos hermanos, arrianos y católicos romanos, porque son las dos cosas, arrianos y católicos romanos, ya que enseñan exactamente la misma herejía que enseñaba Arrio, que es la que enseña la Iglesia Católica Romana, que Jesucristo no es un Dios eterno, sino que Dios le dio la vida, le dio la existencia en el cielo antes de la creación. Ese es puro arrianismo. Así que me alegro por ti, que sigas perseverando y firme en la verdadera doctrina que has conocido. Y respecto, hermano Rodolfo, al pasaje de Hebreos capítulo 1, si lo dice bien claro, yo te he engendrado hoy, cuando lo introduce en el mundo, si lo dice ahí el texto, y pasa a ser el Padre, y Jesús pasa a ser el Hijo engendrado, cuando lo introduce en el mundo. ¿Y cuando Dios lo introdujo en el mundo a Jesús? Cuando lo engendra en el vientre de María, es cuando lo introduce en el mundo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 no dice por ninguna parte que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. Pero si es que son una pandilla de descerebrados, de embusteros patológicos, de analfabetos bíblicos, es que no saben ni leer. Si lo dice Hebreos capítulo 1. Cuando lo introduce en el mundo, le dice, yo seré a él por padre y él me será hijo. Dice, cuando lo introduce en el mundo, es decir, cuando lo engendra ahí en el vientre de María. Jesús es el Hijo engendrado de Dios porque Dios lo engendra en el vientre de María y luego Dios lo vuelve a engendrar cuando lo resucita de entre los muertos, cuando le vuelve a dar la vida al tercer día. Jesús tuvo dos engendramientos, uno cuando lo introduce en el mundo, en el vientre de María, y el otro cuando lo resucita. Pero en ninguna parte se enseña en la Biblia que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, que es lo que están enseñando estos pobrecitos desgraciados herejes, católicos romanos y arrianos. Esa herejía mentira del diablo es la que están enseñando y que jamás la enseña la Biblia.
Así es, hermano Tito, totalmente de acuerdo. A mí lo que me cierra es eso, que hubo dos engendramientos. El primero, cuando Dios lo introduce en el mundo, que es nacido como ser humano a través de la Virgen María, ahí es engendrado por primera vez, y es engendrado por segunda vez cuando el Dios Padre, el Poderoso, lo resucita al Señor Jesucristo. Totalmente de acuerdo, y sin dudas es a mí lo que más me cierra, no porque lo estemos diciendo continuamente, sino porque es clarísimo que así está escrito. Por eso es que a mí es lo que más me convence, lo que me cierra. Estoy seguro que es así.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.